Half-Life en Wikipedia, la enciclopedia libre. es.wikipedia.org. Half-Life es el título de un videojuego de acción en primera persona, FPS, creado por Valve Software el 26 de mayo de 1997 y distribuido por Sierra Entertainment el 20 de noviembre de 1998. Ese retraso fue debido a adaptaciones en los hardware de la época y a varios ciclos de actualización del motor Quake, creado por ID Software, con lo cual Half-Life se vio beneficiado en el aspecto gráfico. Los creadores de Valve Software formaban parte del equipo de Microsoft, donde ayudaron a la creación de Windows NT y OSD, etc. Quizás por eso, en un principio, el juego fue publicado para ordenadores personales utilizando el sistema operativo Microsoft Windows, aunque más tarde fue publicado para la consola de Sony, PlayStation 2. La versión para la consola Sega Dreamcast no llegó a ser lanzada oficialmente, pero más tarde se filtró por internet una versión prácticamente definitiva. Half-Life, o llamado comúnmente HL, no tuvo mucho éxito al poco tiempo de salir, pero después, al ser aclamado por críticos por la trama del juego, por la sofisticación de la inteligencia artificial IA, gracias a su larga duración, se convirtieron en superventas, proclamándose el juego del año por más de 50 publicaciones, lo que lo convirtió en el mejor juego del siglo XX. A la vez, convirtiéndose en una saga de culto por miles de fans a los FPS. Su éxito continuaría debido a las expansiones Half-Life Opposing Force, OF, Half-Life Blue Shift, BS, ambas nombradas juego del año en 1999 y 2001, respectivamente. Modificaciones para multijugador, como el popular Counter-Strike, CS, Team Fortress Classic, TFC, Day of Defeat, DOD, y su secuela Half-Life 2, HLD, y expansión de la misma Half-Life 2 Episode 1, HL2 EP1 y Half-Life 2 Episode 2, HL2 EP2. Modo 1 jugador. Muchos de los datos del juego son reales, o guardan ciertas similitudes con la realidad. Ejemplo, antimateria, secuencia o frecuencia de resonancias, etc. Así pues, el juego está ambientado en una remota área en Nuevo México, Estados Unidos, en el centro de investigaciones de Black Mesa, un complejo ficticio que reúne algunas similitudes con el Área 51. El protagonista principal es el físico teórico Gordon Freeman, PhD en la MIT, superviviente de un experimento que fue terriblemente mal cuando se realizaba una prueba de resonancias con unos cristales que provenían de un planeta ficticio llamado Xen. La prueba de resonancia se produjo en una gran sala con una enorme máquina, pero esta sala terriblemente mal y abre un portal de otra dimensión y transporta al planeta Tierra criaturas alienígenas provenientes del planeta conocido como Xen. Freeman decide ir a la superficie para buscar ayuda para los heridos en el centro de investigaciones. En el camino, descubre que se encuentra atrapado entre los dos lados, los invasores hostiles oxenianos y las fuerzas especiales del ejército conocidas como HECU, Hazardous Environment Combat Unit, enviadas para encubrir el incidente. Uno de sus objetivos es matar a Freeman, uno de los pocos sobrevivientes de Black Mesa. Durante el juego, Gordon encuentra una misteriosa figura conocida como He-Man, vigilando cada uno de sus movimientos. Al final del juego, gracias a la ayuda de varios científicos y guardias de seguridad, llega al denominado Núcleo Lambda, en el cual se teletransporta al planeta Xen, donde debe matar a Nihilat, una criatura que supuestamente mantiene los portales dimensionales abiertos, quien, a su vez, es quien controla a la criatura del planeta Xen. En Half-Life 2, vemos que los Vortigaunt en realidad son criaturas pacíficos, a excepción de algunos alienígenas que, de por sí, son criaturas salvajes. Capítulos. El juego está dividido en diferentes capítulos. Media vida, Half-Life. Gordon Freeman comienza su día en un tren que transporta a los empleados desde los dormitorios del sector C a las profundidades del centro de investigaciones. En el camino, encuentra cosas interesantes, como un helicóptero militar preparándose para despegar y un extraño hombre en traje azul que lo mira desde otro tren. Materiales anómalos, anómalos materials. Gordon está retrasado para un importante experimento. La energía se había cortado por un momento esa mañana. Después de ponerse su traje HEV, se dirige a la cámara de pruebas para ejecutar el experimento. Pero algo no va bien. Consecuencias imprevistas. Unforeseen consequence. Una poderosa cascada de resonancias ha sido activada, causando fuertes daños en la infraestructura de Black Mesa. Peor aún, seres hostiles comienzan a teletransportarse a través de todo el centro, atacando a los confusos y aterrados supervivientes. Complejo de oficinas, Office Complex. Gordon se abre camino hacia la superficie por un complejo de oficinas lleno de científicos aterrados y guardias de seguridad. Descubre que hay una fuerza militar dirigiéndose al lugar y que tal vez puede obtener ayuda de ellos. Enemigos a la vista. We have got hostiles. Los soldados de Geku se apoderan de Black Mesa y comienzan una operación de limpieza, aniquilando a los invasores hostiles y los supervivientes humanos. Gordon escucha que el personal del equipo Lambda está escondido en el complejo Lambda, en el que se hallan los laboratorios de teletransportación y el reactor Lambda, y que serían capaces de cerrar los portales dimensionales. Entonces Gordon comienza su viaje a través de todo Black Mesa para reunirse con ellos. Foso explosivo, Blast Pit. El camino de Gordon se encuentra bloqueado por tres tentáculos xenianos. Para destruirlos debe activar un propulsor de cohete de pruebas. Para hacer esto, debemos ir por unas puertas que se encuentran donde está el bicho. Hay que activar el oxígeno y el combustible. Eso está todo en una sola casa, custodiada por varios enemigos. Y en otra sala está el control de la energía. Cuando tomamos el ascensor y este se frena, hay que salir, pues caen desechos radioactivos. Un consejo, arrojar una granada al centro del pozo hará que los tentáculos bajen por un momento. Hay que aprovechar esos segundos para ir a las escaleras. Después de destruir a las criaturas, Gordon prosigue su camino por el túnel que dejó el tentáculo muerto. Energía. Power up. Siguiendo su camino, Gordon encuentra un grupo de soldados siendo eliminados por un gargantua. Gordon debe restaurar la energía a los raíles para poder continuar su camino y destruir también al gargantua. Para destruir al gargantua, es necesario activar la energía de los rieles, que, al andar mal, hace volar por los aires a la gargantua. Pero debemos alejarnos, porque además de recibir el ataque del monstruo, saldrán rayos muy destructivos. Lo aconsejable es ir por una puerta que está en el costado derecho. Sobre raíles, on a rail. Un guardia de seguridad informa a Gordon de que los científicos en el núcleo Lambda necesitan que un satélite sea lanzado. Gordon se abre camino a través del sistema de raíles, encontrando soldados atrincherados esperándole. Finalmente logra lanzar el cohete con el satélite. Captura, apprehension. Avanzando a través de viejas instalaciones subterráneas, Gordon escapa de un grupo de asesinos contratado para matarle, y es capturado a continuación por los soldados, quienes depositan su cuerpo en un compactador de basura para eliminarle sin ensuciarse las manos. Proceso de residuos. Residue processing. Gordon logra escapar del compactador y se encuentra en el centro de proceso de residuos de Black Mesa, un lugar de maquinaria optimizada y peligros desechos químicos. Ética cuestionable. Questionable ethics. Gordon deja atrás el sector de procesador de residuos y se encuentra en un sector de Black Mesa donde se llevaban a cabo experimentos con criaturas de Xen. La puerta al exterior está bloqueada, por lo que Gordon debe buscar científicos para poder abrirla. Tensión superficial. Surface tension. Gordon llega a la superficie y continúa su rumbo hacia el complejo Lambda. Por supuesto, la superficie está atestada de soldados. Este nivel es equivalente al nivel uniforme de Foxtrot de Opposing Force. Olvídate de Freeman. Forget about Freeman. Los soldados comienzan su retirada del complejo Black Mesa, ya que están siendo masacrados por los xenianos. Así Gordon continúa su camino hacia el complejo Lambda. Núcleo Lambda. Lambda Core. Gordon llega por fin al complejo Lambda, el cual está atestado de alienígenas, y el último escuadrón de soldados que vemos. Gordon deberá activar un sistema de válvulas para encender el reactor, y activar el sistema de teletransportación y llegar con los científicos supervivientes. Allí le avisan que debe eliminar a una poderosa entidad alienígena que aparentemente es la que mantiene abiertos los portales. Si quiere tener un hogar a donde volver a vivir, y es enviado a Xen, el mundo fronterizo, de donde vienen los alienígenas. Xen. Gordon debe abrirse paso en el mundo fronterizo. Muchos alienígenas peligrosos y poca gravedad son característicos en esta zona. El escondite de Gonarch. Gonarch Lair. Gordon debe luchar con Gonarch, una araña alienígena gigante, para llegar al portal que lo conducirá a Nihilan. Intruso. Interloper. Gordon está en plena ciudad de los alienígenas y continúa su camino hacia el padre de todos los alienígenas. Allí vemos cómo se están fabricando miles de soldados aliens, aparentemente para una invasión masiva a la Tierra. Nihilan. Gordon debe matar a Nihilan, el responsable de mantener los portales abiertos y controlar las mentes de los Vortigaunts. Esta es la batalla decisiva. Gordon mata a Nihilan, pero cuando lo logra, es teletransportado a otra parte. Final. Endgame. Gordon se encuentra en las tierras de Xen, y el mismo tren que lo transportó a las profundidades, esta vez surcando el espacio con He-Man, quien le hace una propuesta, que no puede rechazar. Ser su empleado o la posibilidad de una batalla que no tiene oportunidad de ganar. Si el jugador acepta, Gordon se mete en un portal. La pantalla se pone negra y He-Man dice: «Sabia decisión, señor Freeman. Nos veremos más adelante». Si el jugador lo rechaza, se queda en el tren, aparece ante un número considerable de xenianos y He-Man dice: «Bueno, parece que no vamos a trabajar juntos. Sin rencores, señor Freeman». Y el juego termina. Modo multijugador. Modo local Area Network. LAN. En esta modalidad de juego te enfrentas con amigos en unas computadoras conectadas entre sí. LAN. Existen diversas zonas de juego. Cada una tiene una característica especial. Algunas arenas son... Crossfire. Esta zona consiste en un patio con tres callejones y tres bloques. El más grande tiene dos escaleras que salen a otro patio, dividido en dos partes. Estas parecen blancos de misiles. Más adelante hay un búnker o refugio, donde se consigue vida y municiones, además de bombas y una escopeta. Sobre el búnker hay dos torres con cañones. Los controles de estos están en la torre, y son accesibles por una escalera. Dentro del búnker, en la parte central, hay una sala de controles en donde hay un botón. Este aparecerá cuando la luz verde de las torres estén activadas. Si no lo están, habrá una luz roja. Si presiona este botón, el búnker se cerrará poco a poco, y las personas fuera de él morirán por una bomba. Subtransit. Esta zona tiene un patio con dos entradas, además de una vía de tren que entra y sale de un túnel. Si se va por el túnel, se encontrará una balsa con motor en las vías. Esta se activa pulsando la tecla E. La balsa tiene tres velocidades, hacia adelante y dos hacia atrás. Cualquiera que esté en el camino de la balsa morirá atropellado. Undertow. Esta zona consiste en un estanque artificial, desde el que se accede a un elevador para subir de nivel. En este nivel hay un botón. Si se activa, el techo tendrá rejas y el estanque se infundará asfixiando al que esté abajo. Junto al botón, se llegará a un canal que desemboca en la laguna. Al inicio de este canal hay un refugio en donde se consigue un arma. Para entrar se tiene que estar en el techo de este y entrar por un hueco. Bootcamp. Esta es una zona que comprende túneles subterráneos que todos conducen a diferentes salas conectadas entre sí. Si uno se encuentra en el pasadizo principal, llegará hasta la ubicación de un camión que en su parte posterior está con municiones T4, bombas explosivas. Armas. Las armas para usar aparecen en 5 menúes. Normalmente se accede a ellos presionando 1, 2, 3, 4 y 5, categóricos. Varias armas tienen una acción especial, usando la tecla o el botón de disparo secundario, botón derecho del mouse por defecto. Armas 1, armas cuerpo a cuerpo, palanca, Para de hierro curvada en un extremo. Causa poco daño al atacar, pero lo hace con una gran velocidad. Cuando el enemigo muere podemos hacer reventar el cuerpo. Debemos agacharnos y picar cerca de las piernas un número considerable de veces. Armas 2. Armas cortas. Pistola 9mm. Muy precisa, incluso a grandes distancias. Se puede usar de forma automática con el disparo secundario, pero tiene muy mala puntería. Cada cargador lleva 17 balas 9mm para Bellum. 357 Magnum. Muy precisa y fuerte. Incluye una mira en modo multijugador como acción especial. Lleva 6 balas, 357. Pero en el modo de un jugador no lleva ninguna mira. Armas 3. Armas largas. Metralleta. HIK MP5. Equipado con lanzagranadas M203. Las granadas pueden ser lanzadas con la acción secundaria. Comparte las balas de la pistola 9mm. Usa cargadores de 50 balas y puede llevar hasta 10 granadas AR. Escopeta. Lleva hasta 8 cartuchos. Es muy poderosa a distancias cortas. Con la acción secundaria lanza un ataque más poderoso, pero más expansivo. Gasta 2 cartuchos y tarda un poco más en cargar. Ballesta. Lanza dardos tranquilizantes para criaturas marinas de Xen, pero por su largo puede matar de un disparo a una persona o un monstruo de Xen. Lleva hasta 5 dardos, y su acción secundaria es una mira telescópica. Tarda mucho en cargar. Otros 5 dardos y en modo multijugador sus dardos son explosivos. Armas 4. Lanzacohetes. Carga un cohete. Con la acción secundaria enciende un rayo láser para dirigirlo. Gauss. Usa baterías nucleares de las que se pueden llevar hasta 100. No hace falta recargarlas, pues no las usan por cargas. Dispara un láser amarillo, como acción secundaria comienza a reunir energía para lanzarlo en un rayo más poderoso. Dependiendo de lo reunido, de color blanco, y si lo cargas mucho tiempo puede llegar a sobrecargarse y dañarte a ti mismo. Egon. El uso de munición es el mismo que el de la Gauss. Dispara un rayo azulado muy dañino. Gasta 2 balas por tiro. Lanza avispas. Arma alienígena que lanza avispas que siguen a los enemigos. Tiene un total de 8 avispas que se regeneran cuando se gastan. Con el disparo primario se disparan avispas algo rastreadoras y con el secundario automáticas pero no rastreadoras y de rápida velocidad. Armas 5. Granada. Se pueden llevar hasta 10 y dependiendo del tiempo que la tengas en la mano, que tarda en explotar. C4. Son bombas para detonar. Se pueden lanzar más de una con acción secundaria. Se pueden llevar hasta 5. Minas láser. Dispositivo para plantar en cualquier superficie plana. Enciende un láser que, cuando es atravesado, hace explotar el dispositivo. Se pueden llevar hasta 5. Snarks. Insectos mutantes provenientes de Xen que devoran la carne humana. Y si no encuentran un enemigo que atacar, vuelven al que los lanzó. Son destruidos automáticamente después de 15 segundos. Se pueden llevar hasta 15. Hacen 10 puntos de daño por ataque. Además, después de unos minutos, si no encuentran enemigo o dueño, se autodestruye causando daño a todo el que esté cerca. Banda sonora. La banda sonora de Half-Life está compuesta por Kelly Bailey. 1. Adrenaline Horror. 2 minutos 9 segundos. 2. Vague Voices. 2 minutos 11 segundos. 3. Klaxon Beat. 1 minuto. 4. Space Ocean. 1 minuto 36 segundos. 5. Cavern Ambiance. 1 minuto 39 segundos. 6. Apprehensive Short. 23 segundos. 7. Bass String Short. 8 segundos. 8. Hurricane Strings. 1 minuto 33 segundos. 9. Diabolical Adrenaline's Guitar. 1 minuto 44 segundos. 10. Valve Dem, versión entera. 1 minuto 22 segundos. 11. Nepal Monastery. 2 minutos 8 segundos. 12. Alien Shock. 36 segundos. 13. Silence in the Distance, 1 minuto 12 segundos. 14. Nuclear Mission Jam, 2 minutos. 15. Skated Confusion Short, 16 segundos. 16. Drums and Riffs, 2 minutos 3 segundos. 17. Hard Technology Rock, 1 minuto 40 segundos. 18. Steam in the Pipes, 1 minuto 55 segundos. 19. Electric Guitar Ambience, 1 minuto 24 segundos. 20. Dimensionless Deepness, 1 minuto 24 segundos. 21. Military Precision, 1 minuto 20 segundos. 22. Jungle Drums, 1 minuto 49 segundos. 23. Traveling Through Limbo, 1 minuto 17 segundos. 24. Credits Closing Theme, 1 minuto 39 segundos. 25. Threatening Short, 37 segundos. 26. Dark Piano Short, 17 segundos. 27. Sharp Fear Short, 6 segundos. Curiosidades. Parece ser que hay una referencia a los Simpson, ya que el sector donde se produce el accidente es el sector 7G, sector donde trabaja Homer Simpson en la central nuclear. El nombre del sector se puede ver en las puertas. También hay una referencia a Resident Evil, ya que una taquilla científica lleva el nombre Leon Kennedy. Véase también Valve y Half-Life 2. Enlaces externos. Análisis de Half-Life en MediStation. Comunidad Española del Universo Half-Life.